Bienvenidos a
Lo que se dé
podcast. Hoy me encuentro con Eddie.
Hola a todos, ¿cómo están?
Y con Leonardo.
Hola de nuevo, ¿cómo van?
Y quien les habla, Juan Manuel. Por fin grabamos después de hace rato. Un aplauso.
Y sorpresa hoy
porque estamos solo los tres. No hemos grabado hace rato porque pues estuvimos ocupados. Tuvimos varias reuniones con varios amigos, pero por fin pudimos grabar. Estamos los tres juntos para grabar y tenemos grandes noticias. Ya nos encontramos en Spotify.
¡Ay, ya somos esa grandes!
Fue algo raro porque no pensé que fuera a resultar, pero resultó. Ahora ya no estamos en SoundCloud, ahora nos alojamos en Audioboom, que es una distribuidora de podcast. Y ella distribuye a iTunes, a Spotify, y ya nos pueden escuchar si tienen estas plataformas. O en el mismo Audioboom, es un link igual al de SoundCloud. Y ahí es tal cual, solo poner play y reproducir. En Spotify estamos como lo que se dé o LQSD. Y también en iTunes también nos pueden encontrar así. De todas formas, los que nos escuchan nos encuentran por redes sociales. Y cualquier cosa, recomiéndenos. Nosotros nos encanta que nos escuchen, que hablemos de los temas. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos un correo por si quieren escribirnos.
Opinen.
Opiniones, sí, comentarios. Porfa,
escuchen. Cualquier persona que nos escuche ya es cariño aquí en adelante.
Claro que sí. Y lo importante es poder comenzar a crecer un poquito más para que nos escuchen, nos recomienden, porque pues nosotros somos... Nos gusta hablar como amigos y hablar de temas diversos. Y pues lo chévere es compartirlo con varias personas y que se unan a nuestra conversación.
Con la red global.
Sí, ¿no? Y que de todas formas esto también es como una forma de hablar, de encontrarnos, de debatir. Que es súper chévere. Que cada día que pasa, cada capítulo que pasa, uno queda como... ¡Oh, qué emoción! ¡Ya soy famoso!
Perdón, sí. O sea,
No, pues...
Sí, como que nos gusta sí, tener nuestro punto de vista. Y por ejemplo, el episodio pasado fue como wow. O sea, llegamos al gran momento de hablar de temas fuertes, pero también de expresar nuestras ideas. Uh-huh. Y pues es súper chévere. Y ya que no hablamos en tanto tiempo, porque hemos hablado desde finales de julio. Uh-huh. Y ya estamos a mitad de agosto, vamos a hablar unas pequeñas noticitas, cosas rápidas que han pasado.
No, y hablar de música, pues ya que estamos en Spotify, pues también aprovechamos y botamos nuestras pildoritas.
Nos encanta la música, pero bueno, comenzamos con algo triste para poder terminar con algo un poquito más alegre. Uh-huh. Demi Lovato tuvo una recaída preciso la semana después que grabamos el podcast y pues no quedó el tema adentro. Y también como habíamos hablado de depresión y todo lo que pues no recordaba a Chester en el podcast pasado, pues Demi Lovato tuvo una recaída. Ella ya había tenido una recaída antes, muy joven. Ya había sufrido un breakdown que la había dejado pues en rehabilitación porque ella tuvo problema de alcoholismo, de drogas, y desde muy chiquita. Ella estuvo participando en Disney desde chiquita, como desde los 16, 17 años, y se volvió muy famosa fue porque pues ella cantaba, actuaba, estuvo con los Jonas Brothers en ese momento, y desde muy chiquita comenzó a manejar la fama, por así decirlo. Pero pues ella tenía ya, desde niña tenía problemas de ansiedad. Los papás de ella se separaron y el papá también tenía problemas de alcoholismo. Entonces ella pues a la presión de que el papá pues no estuviera con ellas.
Y como todo como que parte en temas de la familia, como el núcleo familiar es lo que más impacta dentro de un niño y para crecimiento y pues posterior éxito de la persona.
Y más sobre todo digamos esto que ellas son como que bueno, el talento de ella es digamos cantar. Entonces desde chiquita cantó, ya después se dio cuenta que pues también tenía pues la cuestión para poder hacer actuación y modelaje. Pero también tenía ella problemas de bulimia y anorexia desde muy chiquita. Y ella pues todo lo tuvo como combinado. Se volvió famosa, le fue bien en Disney. De hecho ella también estuvo en Barney de Selena Gómez. Entonces todas tuvieron como esa misma carrerita.
Sí.
Pero el problema de ella es que ya le metió más drogas. Y ella tuvo un problema. De hecho aquí en Colombia cuando vino a Camp Rock 2, cuando estuvo promocionando la segunda película de esta película de Disney, tuvo un problema porque una de las bailarinas, uno de los bailarines, digo, llevó marihuana y ella consumía Adderall. Adderall es una droga como medicada, pero también que pues es adictiva. y combinó estas dos drogas y se enloqueció y hicieron una fiesta loca con los bailarines. Okay. Y una de las bailarinas le contó al manager que tenía en el momento, y ella, al ver que la bailarina le contó al manager, o sea, como zapa, por así decirlo, sí, le pegó a la bailarina.
Okay.
En el avión, cuando se iban para otra parte.
Se volvió agresiva.
Se volvió agresiva, entonces ya como que ya todo el mundo dijo, no, ya esto no es una niña fiestera, rebelde, sino que ya es un problema de agresión.
Que debe ser tratado.
Exacto. Entonces, esto lo sé porque me vi parte del documental que está en YouTube. De hecho, en el documental ella cuenta que ya está bien, que ya se liberó de todo eso, que ella ya quiere seguir adelante.
Hasta que volvió a caer.
Hasta que volvió a caer este año. Entonces, muchos, no fans, los fans como que fans de ella entienden la situación. Mucha gente dijo, pero ¿cómo así? Si ella ya había recuperado, sacó este documental en YouTube, súper wow, súper promocionado, de que pues ella ya estaba mejor. Y va y le pasa de nuevo, pero eso es muy difícil, más en, sobre todo en personas que sufren de depresión y problemas de drogas y adicciones. Uh-huh. Y todo eso.
Es que el problema con cualquier tipo de adicción es que existe la posibilidad de una recaída, no necesariamente tiene que ser constante, pero puede pasar en algún momento. O sea, digamos que no se puede decir como no, ya la persona se recuperó del todo.
Ella tenía pendiente como una gira, ¿cierto?
Sí.
Y canceló ya varias fechas de esa gira.
Y ya que estamos antes hablando de problemas del pop, ella siento que es como la que más le ha costado lograr ese punto alto en su música.
Sí.
Porque ella ha hecho varias cositas. Pues obviamente entre jóvenes de Estados Unidos le ha ido bien y fue una chica Disney, chica pop. Después ya comenzó a salir como chica rebelde, sacó algunas cancioncitas que pues fueron medio conocidas. Ya después,
pero ella tiene una muy buena voz.
Ella, ¿no? Sí,
ella tiene una voz.
Dentro de las que ahorita son chicas, digamos, Selena, Ariana también tiene buena voz, pero sí, digamos, Demi le compite en voz a Ariana.
Ajá, sí.
Y es muy buena, pero siento que no le han dado... O sea, o no sé si es ella, o no sé si es la música. Como que no le han dado.
O las productoras, o no sé, la promoción de eso.
Sí, es que hay algo que de hecho decíamos con Juan hace un tiempo, que lo que pasa con Demi Lovato es que intenta explorar como diversas personalidades, como diversas matices de su música, pero pues no sé, uno no la pudo identificar como uno en específico, porque digamos, por ejemplo, una Ariana Grande uno la identifica como la niña tierna, pero que tiene como su parte sensual. Por ejemplo, una Selena Gómez, que es súper...
Sí, como que ya se identificaba.
Sí, sí, que uno dice, oiga, ella es Selena, oiga, ella es Adriana, pero con Demi falta... Como que falta un poco de eso, como que se logre identificar.
Sí.
Y, aparte pues, de su voz, porque obviamente tiene una voz inigualable, pero digamos dentro de su...
Como
ritmos,
una personalidad musical.
Exactamente.
Sí. Identificable, como cuando sí, Cristina, como Britney, como sí, Cher, como muchas chicas del pop. Pero le falta, y preciso no le ha funcionado totalmente. Y digamos sacó colaboración con Luis Fonsi y le fue bien en el mercado latino,
claro. Sí.
Y descubrimos que hablaba español.
Sacó varias canciones con DJs, que también DJs que ahora, como la música electrónica también tiene su lado fuerte, sacó con varios DJs música.
Sí. Y con Jax Jones hay una
y
canción.
La última con exacto. Y la última con Clean Bandit.
Ah, solo.
Solo. Y esa es la que aún sigue en lista.
Sí.
Y le ha ido bien.
No, y la canción es buena. Pero sí, o sea, sí falta como esa línea que mantenga la identidad de Demi Lovato.
Sí, le falta identidad. Uh-huh. Pero ojalá se recupere. Ya salió del hospital.
Hospital.
Ya está en rehabilitación. Puso un mensaje en Instagram comentándole a los fans y agradeciendo el apoyo, porque muchos famosos la apoyan. De hecho, el exnovio, Wilmer Valderrama, que se iban a casar. Ay, mira, si se llama Wilmer Valderrama.
Valderrama.
Es que cuando hablé en inglés, como que...
Valderrama. Wilmer Valderrama.
Ay, Valderrama.
Valderrama.
No, así lo de nuevo. Me gustó como lo dije.
Bueno, allá tú.
Sí, como que tuvo el apoyo de él, a pesar de que pues hayan terminado, pero sí tuvo el apoyo de muchos famosos. Y pues ojalá se recupere y vuelva a salir, como le pasó a Selena, que se recuperó de su enfermedad, como le ha pasado a Lady Gaga, que se ha recuperado de su enfermedad, como le ha pasado a muchas, que pues siento que el pop está muy débil, no porque tengan sus enfermedades o cosas, sino que falta algo más, ¿no? Ha cogido más fuerza el reggaetón, el trap.
El trap está muy fuerte.
La electrónica.
La electrónica. O sea, eso ha cogido mucha fuerza ahorita. Y las chicas pop, pues obviamente es un mercado comercial y que es recordable y memorable. Le falta. Y está muy débil. Con Leo hablamos ahorita del disco nuevo de Ariana Grande.
Ah, sí. Muy, muy, muy plano.
¿Lo escuchaste todo?
Lo escuché todo y no me gustó para nada. O sea, es como solamente una canción durante no sé cuánto duró el tiempo, porque es que todo el disco, porque es que es muy, muy plano. No hay ninguna variación de la música. No le mete ningún ritmo diferente. Es como la misma. Entonces no me agradó. La verdad es muy... muy básico.
Para en mí. Una colaboración con Missy Elliott.
Que esperaba ahí. Que fuera algo más. Esperaba algo más con Missy Elliott, porque pues Missy Elliott tiene su ritmo, su
choque. Sí.
Tiene una colaboración con Pharrell Williams.
Y No.
Y ya, y tiene otra colaboración con otra persona que se llama. No, con otra persona llamada Nicki Minaj.
Con una X que no sabemos.
No, con Nicki Minaj también tiene colaboración. Esa medio me gusta. Medio porque es como diferente el ritmito, tiene unos beats raros, pero no me llega a completar. La única es la que lanzó la primera.
Yo me esperaba mucho más del disco.
No, Tear Left to Cry.
Esa es como la única.
Es la icónica. Es que yo siento que también pasa algo con Ariana Grande que le pasó en algún momento a Katy Perry. Sacó un disco tan bueno con canciones tan buenas, tan pegajosas, tan... Que marca, que uno dice, sí. Oigas, este disco tiene canciones muy buenas, que cuando saca otro disco, como que se siente el desbalance.
El bajón de nivel.
Exacto.
Porque Ariana Grande tuvo dos, el anterior que era Dangerous Woman, y el anterior a ese que fue My Everything, que ahí fue como el boom. De sacar la canción con Iggy Azalea, Fancy, sacar varias.
Ay, porque en My Everything estuvo Break Free.
Exacto.
Love Me Hard.
Yo la amé cuando sacó ese tipo de música, cuando sacó ese álbum muy bueno.
Y con Dangerous Woman también sacó la Into You, la que te canto también a veces.
Y ahí explota su ella llega a unas notas muy altas, donde maneja muchos falsetos también. Uh-huh. Y maneja unos grados de dificultad en la voz que uno dice, wow, es muy buena. Y en este disco no lo maneja, entonces como que no se exige en lo que había, en lo que la caracteriza a ella.
Sí, le fue regularcito. La verdad sí, y siento, no es por comparar a que tú amas a Christina Aguilera. A mí me pasó lo mismo con Christina, me faltó algo. Obviamente hay canciones buenas, con más canciones buenas con las de Cristina.
Que las de Adriana,
con las de Adriana, pero sí no.
Me sentí más conectado con el de Cristina, dejando aparte lo de, pues las dos me gustan, la verdad. Tienen un registro vocal muy bueno, me gustan mucho las dos. Pero me entró más como artista, como que el artista debe transmitir lo que sentimiento. Me transmitió más el disco de Cristina. Hay canciones muy buenas ahí y ritmos diferentes. Hay uno como Jaime Aquino, como comentaba en el primer podcast. Entonces era como darle variedad al asunto.
Pero obviamente tiene más peso el de Cristina porque fue más años sin hacer un disco.
Además que ella ahorita va a entrar en el tour, está como muy concentrada en eso, como que no ha habido promoción tampoco del álbum. Y dicen que ella dice que va a sacar nuevas canciones que no se quedaron grabadas en el álbum y va a sacarlas dentro del concierto, claro. Dentro de los conciertos va a sacar nuevas canciones.
Y es que sí está de moda, porque es que ya al artista no le funciona, digamos, sacar el disco hoy y hacer promoción 6 meses y después sacar el tour. Ahora es, saco mi disco y a las 2-3 semanas promociono mi tour, me voy de gira.
Y saco nuevos, singles.
Y saco nuevos singles porque ellos ya no pueden darse el lujo de comenzar a vender, porque es que ellos ya no venden discos. Uh-huh. Ellos ya no venden los discos en formato CD, ya no los venden. Ellos todo es digital y tienen que lanzar su canción y lo que les da el dinero ahora es la gira.
Ajá.
O sea, la gira es lo que les da el dinero.
Y ella hace muchos años que no está en
gira. Ojalá le funcione, le vaya muy bien. A Ariana Grande también estaba comenzando a pensar en su gira. Todos esos comienzan con sus giras para promocionar el disco y les puede funcionar o no. Hablando de giras, pero esta vez esta no es gira, sino ya es residencia. Lady Gaga sacó su residencia
en Las Vegas.
En Las Vegas, y se va a llamar Enigma. Esa es como la gran noticia que lanzó en este poco tiempo.
Y Enigma me suena como a ese grupo de Enigma que había.
¿Un grupo musical?
Un grupo musical que sacó. ¿Es
como rock?
No, era como una fusión entre esos cantos gregorianos con música. Con música electrónica.
¿No es Enya?
No, Enya es. Enya es una cantante. Enigma,
no, Enya es otra historia.
Enigma es otro, era un grupo, sé si todavía es un grupo musical.
Bueno, se le copió el nombre a los de Enigma.
Pero mira que la promoción de Lady Gaga ha sido muy bonita, es de mucho color, sí. Como que me ha gustado esa parte.
Y está sacando, como volviendo como a esa loca Lady Gaga, esa imagen loca. En imagen, en mostrarse de nuevo como en verdad, porque esta residencia va a ser todo el historial de vida de ella. O sea, no va a ser solamente su última faceta con country, ni con su jazz, sino que va a ser el compilatorio de todo lo que ella es.
Mira que este es como, estoy viendo como la portada de, y se parece mucho a colores que ha utilizado artistas como Björk, como arca.
Como fluorescente.
Sí, como esos temas muy electrónicos, como que suena, se ve muy electrónico. Y me gusta mucho.
Ella dice que va a ser una residencia oficial en Las Vegas, va a durar un tiempo, pero que va a haber 4 fechas especiales que solo y exclusivamente se va a dedicar a su pasión, que es el jazz.
Ah, cuando entró con la época de Tony Bennett.
Su momento chica loca jazz, pero sí va a haber 4 fechas especiales y la gente tiene que estar muy pendiente. Si quiere ir a ver a Lady Gaga, buscar que le preciso la fecha que compre, no sea la fecha de jazz. O que si les gusta jazz, disfruten su jazz.
De pronto se presente con Tony Bennett, que es como fue su tutor en esa época con ella. Ahorita esperemos que le vaya bien también, lógicamente.
Y otra pequeña noticia de Lady Gaga es van a lanzar su película, que es la que sacó con Bradley Cooper, que se llama A Star Is Born. Es un remake de una película que hizo Barbara Streisand, que le fue bien en esa época, y ahora es un remake, pero va a ser más al estilo moderno, con su música country.
Barbara Streisand, que es toda una leyenda, ¿no?
Claro, y es una. Ella, Lady Gaga, ama a Barbara Streisand totalmente. Y esta película la dirige y actúa Bradley Cooper. Okay. Ese es actor y salen guapísimos. Están en la portada de Entertainment, que les está mostrando ahorita a Leo y a Edison. Creo que no sabían.
No.
Ellos no sabían de esa. Pero sí están promocionando su película. Pero ahí va Lady Gaga. Siento que le está funcionando mucho como su nuevo. Como la nueva dirección que está manejando en música, en imagen, y ahí se ha mantenido. Pues ojalá. El disco obviamente no le funcionó mucho, Joan.
No.
Pero ahí va Lady Gaga lanzando sus cosas nuevas.
Y de grandes leyendas, pues leyendas, tuvimos 2 eventos en esa semana de. Uno fue con Madonna, que cumplió 60 años de vida.
La niña se nos creció.
Se nos creció Madonna.
60 años, hizo una portada para la revista Pop Italia. Wow. Y que se ve hermosa, se ve muy bonita, unas fotografías muy bonitas, muy naturales. Otras que se ve manejando, a ella le gusta mucho el tema de equitación, y ahí aparecen unas fotos con unos caballos hermosos y con las 2 chicas, las 2 negritas que tiene como adoptadas.
Sí.
Ella está ahorita en Portugal, entonces está también grabando su nuevo video del nuevo disco que va a sacar en este año a finales, con raíces de donde ha estado. Ella ha viajado mucho al tema de África, ahorita está en residencia en Portugal, por apoyo del hijo, que el hijo está trabajando, que está en la escuela de fútbol en Portugal.
Wow.
Entonces por eso ella se ha quedado allá. Y mira que es muy particular lo de Madonna, ¿por qué? Porque es que hablábamos de temas de depresión. Madonna no ha sentido como que caído en las drogas, sino que ya se metió por el tema de la cábala, tema, como que reforzó más su personalidad y como que siguió siendo teniendo su trono como reina del pop.
Pero sí, de pronto lo que le funcionó a Madonna, obviamente habrá tenido su momento drogas, fiesta, rumba, pero le funcionó mucho el hecho de lo que decías, la parte espiritual del cábala.
Y ahí hace yoga.
Porque para ellos la presión de de lanzar algo nuevo, de ser...
Claro, de ser, y más que todo cuando entre más grande una estrella es, más le van a exigir el público.
Claro, claro, con Madonna, y ya 60 años.
60
y... 60.
Y todavía se ve joven.
Y hablando un poquito de... ¿Qué?
A ver, es que ahorita que le hablaba pues del cumpleaños de Madonna, pues yo también quería hablar sobre pues el natalicio de Gustavo Cerati, que él cumplió también para el 10 de agosto.
Otro Leo.
Otro Leo. Sí. Entonces, para esa fecha se sacó un compilado pues con todas las canciones que ha grabado en colaboración con otros artistas.
Wow.
El álbum se llama Satélite Cerati. Pues ahí hay varias canciones pues conocidas, como por ejemplo El Mareo, que es un clásico.
Me encanta, me encanta.
La
otra
la recordé, solito me puse yo, ay.
Que la puse en la oficina y sonó, y un compañero me dijo, ¿qué es esa canción? Y yo,
Millennial.
Sí, sí.
¿Qué es eso?
Yo qué sé, me dijo, ¿qué es eso? Y yo, oye, eso es Gustavo Cerati con Bajo Fondo. Es muy bueno, el ritmo, la fusión que hace en esos dos, el trabajo es muy bueno, la
más
producción.
Más música sí necesitábamos, era muy buena.
No, y de hecho ahí pues digamos la canción que están sacando pues como el promocional del álbum es una canción que hace con Andy Summers, el guitarrista de Police, que se llama Tráeme la Noche. Wow. La versión en español de Bring on the Night.
Pero son las canciones que grabó en su momento, o sea, sí. No es que sea un remake.
No.
Un remix, no, o sea, sí, es un compilatorio con las canciones que él tuvo. Exacto. Con duetos con otras personas. Exacto. O colaboraciones.
Como por ejemplo artistas como Spinetta, Mercedes Sosa.
Que no vayan a poner la de Shakira con Gustavo Cerati.
Ella puso como una publicación, ella es muy activa en Instagram.
Sí.
Y puso una publicación recordando a Cerati en su natalicio.
Y pues obviamente la portada, digamos que es un pequeño homenaje.
Como el micrófono que quería comprar para el podcast, pero está lindo.
Pero sí, es como micrófono siendo el satélite.
Entonces ahí estamos viendo la lista de canciones. Sí,
son 14 canciones que están pues publicadas en... También en Spotify.
Mercedes Sosa.
Hay varias que son varias. En vivo.
Luis Spinetta. Claro.
Sí, hay muchísimas. De hecho, creo que hay una de ellas que es una versión también de una canción de los Beatles. Que es...
Gustavo Cerati representó mucho en la industria de nuestro Latinoamérica. Es como...
Lo que pasó con Soda Stereo es que el rock en México estaba más fuerte que la cuestión en Argentina. Siempre estos dos países han luchado por mostrar la música en Latinoamérica. Y Soda Stereo fue el que cogió el mercado y mostró su parte como ellos, y no siendo tan solo argentinos, porque los argentinos de por sí ellos tienen su propio mercado, su propia industria, y son muy, muy herméticos muchas veces, pero ellos se lanzaron a Latinoamérica y fue
el boom,
y en México los adoran, y nosotros también los adoramos hartísimo.
En Colombia lo amamos.
Y cuando ya salió el solista también fue como wow, súper genial, supo salir bien como solista y funcionó muchísimo.
No, y que es un artista de calidad que hace falta, o sea, en serio hace falta música.
Entonces pruébate a ver qué pasa con la música
ahora.
Porque falta en español, porque ahorita es que
es que ahorita todo es como, es que ahorita están igualando latino con tropical, con ese movimiento.
Sí,
así
como que tiene que ser la versión, no, es como la imagen del gringo del latino, que tropical y movido.
Y la sensualidad. Rumba y toda la cosa.
No, nosotros también somos
sentimiento. ¿Dónde está el sentimiento?
La letra hermosa que uno diga, wow, me está representando. Y la música que representa a toda una generación, un canto y cantar, y no solo bailar, pues rico bailar, sí. pero no, falta.
No,
falta.
Y hay, por ejemplo, artistas ahorita, digamos que tienen como un poco esa línea de balada, pues que se está rescatando, digamos, por ejemplo, Jesse Joy, Calum Morrison, Mon Laferte, pero falta, o sea,
pero mira que
más
faltan,
promoción,
más. Pero mira, es que la gente no los escucha. Todos han caído en el tropical. Jesse Joy sacó canción tropical con gente de zona.
O sacan el remix tropical de reggaetón.
Todos han caído en eso porque es el mercado y eso es lo que da
la gente. Lo que pasa es que la gente está escuchando eso. Entonces ellos tienen que sacar esas canciones, sí. Así porque es que la gente le gusta eso. Uh-huh. Pero hace falta así como ese sentimiento de escuchar a la música, ¿sí?
Y hablando de sentimiento de escuchar la música, Aretha Franklin. Sé que estamos ahorita en un momento de hablando del música, pero Aretha Franklin se nos fue. Falleció esta semana.
La reina del soul.
Y fue muy fuerte porque ella es la representación del soul. Sí. En Estados Unidos y en el mundo.
En el mundo. No,
es que es un ícono.
Es cuando hablamos como de Celia Cruz también. Ella es un ícono, Aretha Franklin. Sí. Y muchos famosos la recordaron. Me acordé mucho cuando cantó, cuando fue Obama. Y ahí estaba.
Y el vozarrón que tenía esa mujer.
Y, lo religiosa que también era, pero también muy abierta a su comunidad negra.
Sí, no, muy fuerte defendiendo también a su comunidad. O sea yo creo que es de esos iconos que uno dice, oiga, lucha por las personas. Digamos, por la igualdad entre razas, sí. Tipo Martin Luther King, Aretha Franklin.
Aretha Franklin también. Nice.
La pero gran reina.
Ella,
gran
sí. Ella.
Reina de reinas, escribió Mariah Carey.
Sí. Y lo último que recordamos, los millennials, porque, no mentiras, yo recuerdo mucho a Aretha Franklin con varias canciones, pero en la que sacó con el cover que hizo de la canción de Adele, de Rolling in the Deep.
Uy,
que fue como, creo que lo último que hizo, wow.
De ahí sacó también viral. No One, de Alicia Keys, también sí. Sacó un cover
hizo un
de
un disco de canciones pop.
Instagram explotó con la muerte de Aretha Franklin.
Ajá.
Publicó Adele, que hace mucho rato no había publicado, lamentando la muerte. Movie, este artista, sí. De electrónica, Naomi Campbell, todo el mundo, toda esta gente se movió, el mundo como artístico se movió, Dolce Gabbana, toda esta gente representando a lo que era ella, ¿sí? Como música, como su sentimiento al momento, sí, de cantar, ¿sí?
Es que ya estamos en esta... ¿Te acuerdas hace 2 años que hubo un montón de gente que se moría? David Bowie, en La Princesa Leia, o sea, como que un año que...
George Michael.
Ah, sí, que fue una seguida
2016,
de muertes.
2016, creo que fue. 2016. Que fue como que fue, pucha, hasta fin de año que fue Carrie Fisher. Y es se que, murió y como no puedes. Y después George Michael o algo así fue. George Michael o Carrie Fisher fue algo así seguido.
Es que faltaba
David Reynolds. Todos al rato como no más. Pero estamos en esa edad de que los famosos que conocimos, que vimos sus carreras, ahora van. Y después pasará con otros. No, son muy bien.
Eso es parte de la vida, pero de todas formas no deja ver cómo está. Nostalgia.
Y por último, dentro de estas pequeñas noticias, yo sé que estaba querían a quedar como, ¿what? Janet Jackson sacó una nueva canción, muy linda y todo, pero no adivinan con quién sacó nueva canción.
Con nadie más y con nadie menos que con
Daddy Yankee. No puedo creerlo, yo cuando lo vi yo como, ¿qué es este revuelto? ¿Cómo así?
Imagínate
que Janet Jackson.
Uno no se imagina esa combinación.
Fusión, ¿no? Es muy rara.
Pues nuestra amiga Janet Jackson, porque ella fue tributo hace poco también.
El año pasado, en este año
ya fue tributo y se presentó y todo. Pero imagínate ahora con Daddy Yankee.
Wow. Y la escuché y no suena mal.
No suena mal.
No, suena bien.
Hablando de que porque todo lo asocian con latino tropical. Esta está buena. Siento que es como si hubiera cogido Janet Jackson una canción de las que hace con estas coreografías que hacía o que hace y le hubieran puesto como el grito de Daddy Yankee. Como, Daddy Yankee, yeah. Así es tal cual. Daddy Yankee con
Janet Jackson.
Nunca ha pensado jamás esa
nunca.
Cosa.
Es creo que lo más cercano que Daddy Yankee estará de Michael Jackson. O sea.
Total. Lo único que alcanzará. No, y también hay que vale la pena pues recordar, aprovechando las pildoritas, pues que en ese momento estamos en Rock al Parque.
Ese
puente es Rock al Parque.
Nos gusta también el rock.
Sí, el rock también tiene, obviamente tiene su espacio, obviamente es un festival que también es icono de Bogotá. Ya.
No, y de Latinoamérica.
¿Qué edición estamos?
Es la edición 24.
Es
wow. El número 24.
Es el festival al aire libre más grande de Latinoamérica.
Uh-huh.
Okay. O sea, porque digamos el que hacen en México es cobrado y no es gratuito. Este es gratuito.
Este es gratuito.
Y es en parque y es inmenso.
No,
y
que vienen muchos artistas, pues tanto distritales como de distintos países.
Y les gusta apoyar mucho la industria distrital de la música rock. Uh-huh. De colombiana también,
claro.
Les gusta mucho, sí, apoyar
es que dentro del rock también hay mucha hay mucho talento, o sea, digamos que obviamente pues no es un ritmo al que estemos acostumbrados nosotros en sí, nuestro claro. cotidiano, pero de todas formas es un género que, pues, sigue teniendo mucha fuerza año tras año. Y pues si vienen muchos artistas de Suecia como Dark Tranquility, Dark Funeral, artistas de Estados Unidos como Pennywise. Y para esta edición viene Pussy Riot.
Las chicas de Rusia. Las chicas rusas.
Ellas van a presentar el domingo, el 19 de agosto.
Ellas hace poquito en el mundial hicieron su manifestación y toda la cosa.
No, y ellas son muy polémicas, pero también tienen su espacio para...
Chévere.
Como para ser parte de Rock al Parque. Entonces, pensé, los que puedan ir, disfrútenlo.
Pensé que Rock al Parque era a mitad de año, pero me lo corrieron para ahorita. Y es un festival genial. Yo nunca he ido.
Yo nunca he ido.
Nunca hemos ido.
No, nunca hemos ido. Pero... Yo alguna vez quise ir, pero ¿sí? pues. Sí, pero pues ese era como un momento pop de Rock al Parque. Porque para esa época, que fue el 2004, se presentaban Robbie Draco Rosa, Julieta Venegas. Pero digamos, artistas de ese talante, pues que se estaba yendo un poco hacia el pop. Eso es por ahorita nuestras pildoritas musicales.
¡Pildoritas musicales! Pildoritas musicales.
Pildoritas musicales. ¡Tú,
tú, tú, tú! En lo que se dé.
En lo porque que se dé. Eso es parte de lo que sea.
Bueno, ¿quién quiere comenzar primero con nuestros temas fuertes? ¿Comenzar tú, Edicillo?
Bueno, sí, comencemos con una serie que ahorita está causando mucho revuelo, mucha atención en redes sociales a nivel latinoamericano. Es una serie que
hola,
se llama...
Hola, Edicillo.
Por eso saludé hacia el inicio. No, es la serie La Casa de las Flores. O sea, es una serie que tiene como su tinte de telenovela.
Es una novela. Sí. Es una novela. Pero no es... Sí. Los millennials descubren las novelas en Netflix. No, había un pequeño... Perdón, sí, sí, que sí, me metan en esa parte porque sé que no vamos a hablar en eso un momento. Pero sí estaba el debate como, no, yo estoy viendo una serie de Netflix. Es una serie... No es una novela.
Es una novela. O sea, es que tiene como sus ambivalencias entre serie y telenovela. Que digamos que una telenovela por lo general es más acartonada. Y pues obviamente larga. Más que mexicana, larga. Que tiene como tanto drama innecesario, pero esta como que tiene mucho el drama. O sea, tiene drama, tiene sus momentos así de locura, pero los tiene como muy
bastante
bien administrados.
Locura.
Y los tiene muy bien administrados, entonces es algo muy chévere. Algo como muy distinto también. Porque también, según lo cuenta la misma Verónica Castro, es renovarse o morir también.
Sí, claro, y más que ella, creo que el boom de esto es que ella sale.
Sí, claro, o sea, es que sale después de 10 años de no haber salido a la pantalla.
Con un peluquín raro.
Lo último que hizo creo que fue presentadora de un reality de Big Brother en México. Uh-huh. Fue presentadora, ella tuvo su programa de entrevistas, ella fue actriz. Cantante, ella hizo muchas cosas, fue esa artista completa que...
Ella es la madre de Cristian Castro.
De Cristian Castro, también okay. Cantante, actor, pero digamos ella no hizo mucho y ya como que ya pasa esa generación de olvidadas. Y sí. Pues aún de que se recuerda de que era la actriz
de telenovela principal.
Y enfocaron también mucho al principio la promoción de esta serie mostrándola a ella. O sea, como la imagen de que es la Casa de las Flores, es ella y representa, y en la serie es
ella. Y hablando de la imagen de esa, me mostraron el primer capítulo y me gustó mucho la imagen como tal, la fotografía sí, de esa serie. Es muy bonita, o sea, es...
No, es que es una historia de calidad, o sea, no necesariamente que sea latinoamericana quiere decir que no tenga calidad a cualquier otra serie estadounidense o a cualquier producción
europea
que se pueda pasar por Netflix. O sea, tiene su momento drama. Obviamente sí está el dilema entre que si es una telenovela clásica o si es ya una serie distinta.
No,
pero pues como alguien me decía, Game of Thrones también tiene su tipo de telenovela.
No, Game of Thrones. Entonces... el otro día escuchando referencias de Game of Thrones, es una novela, y decían, mira, pasa tal vaina, se mete con el sobrino que se mete con la tía, y los hermanos que se acuestan, y el conflicto de una con otra familia, y descubren que son de la misma familia. O sea, todo eso es un revuelto. Pero en esta es una versión moderna de una historia que pasa. O sea, es lo que le puede pasar a cualquier familia que aparenta ser feliz y le pasa de todo, de sí, todo, claro. Y no queremos dañar, hacer spoilers. La historia inicial es básica, es una familia ricachona y que tiene sus conflictos.
Que tiene sus conflictos, que a raíz de un suceso empieza a desencadenar y a destapar muchos temas. También algo muy chévere es que trata muchos temas de una forma no estereotipada, como por ejemplo la homosexualidad, la drogadicción, la transexualidad, entre muchos otros. Entonces es algo muy, muy, que vale la pena mucho rescatar de la serie, porque sí, o sea, no es ahí sí el típico estereotipo de la persona gay.
¿Y dónde está haciendo la producción? ¿En México?
En México.
Que metió el comentario de... ¿En dónde está la producción? ¡Cállate! ¡No quiero hablar de bisexualidad! ¡Cállate con tus opiniones libres! No, pero sí es en México. México y la grabaron. Es totalmente México.
Totalmente, eso era México.
Ahí ves Las Lomas, entiendes el concepto de que el barrio Las Lomas es Las Lomas. O sea, donde está la casa del presidente y donde están los ricachones.
Los ricachones.
La alta sociedad.
Y que los clientes de ella son los de Las Lomas. Y que lo otro, lo demás, y es, de hecho, también mostraba un poquito de clasismo. También sí, un poquito de racismo.
Sí, hay unos momentos.
Pero, digamos, yo pensaba, decía, bueno, si hay series que lo hacen. Y porque ahorita, porque esta serie es, obviamente el creador de la serie es homosexual, pero obviamente no es que él se identifique como soy súper homosexual, sino que hablo de estos temas de homosexualidad, de
que causan como cierto estupor.
Exacto. Pero digamos, yo decía, ¿por qué no? O sea, tampoco es que nos queramos mostrar como los más limpios, ¿no? Como, ay, no, acá somos homosexuales, pero súper bien. No, hay que mostrar también realidades.
Sí, claro.
Y que el conflicto de que la mamá le cueste trabajo aceptar cosas, y la hermana, y la esposa, y todo lo que se va desarrollando. Y digamos, cuando se muestra el clasismo, porque es como, ay, no, pero no te juntes con ese porque es pobre. O, ay, no te juntes con ese porque es negro. O sea, y es que sí es muchas veces. Muchas veces las personas que son aparentosas viven eso.
Exacto. Y, no, y ahí no se está haciendo como, digamos, una apología al racismo.
No.
O al clasismo, sino que eso pasa. O sea, pasa en la vida real. ¿Cómo? Pasa en todos los contextos, en todas las clases sociales, pasa en toda la sociedad.
Cuando le dice, ¿tú quieres que tus hijos salgan negritos? Como, no.
No, son mulatos. Entonces, qué pena, nos adelantamos, pero cuando lleguen a esa parte van a entender.
Entonces es eso, contexto. Como que el contexto muestra cómo pasa. Yo medio me la vi, me falta como 3 capítulos para la final.
Yo me vi el primer capítulo hoy.
Yo ya me la vi completa y puedo decir que es buena y que yo esperaría una segunda temporada de La Casa de las
Leyes. Sí, para ver segunda, sí. Parece que sí.
No, y de todas formas también la dinámica de la serie, porque por ejemplo cada capítulo tiene el nombre de una flor, el significado de esa flor.
Y el contexto de por qué del capítulo es el sentimiento de lo que expresa la flor.
Exactamente.
Es chévere.
No, es muy buena, o sea, la recomiendo totalmente, o sea... Es una serie que en serio es para divertirse, para entretenerse.
Sí.
Y hay algo también muy chévere que está dentro de la serie, que es ahorita lo que se hizo viral a nivel de redes sociales,
sí.
Que es el acento que maneja Paulina de la Mora.
La actriz Cecilia.
Cecilia Suárez.
Ah, Suárez hace el acento.
De Paulina del Amor.
De su personaje y habla muy pausadito.
Sí, es... pues uno al principio queda como, ¿por qué habla así?
¿Tiene un problema mental?
Algo así, uno entra como en cierta...
Sí, porque el resto de personajes no tienen ese acento.
No,
solamente
pero...
Solamente como ella tiene.
Solo ella es la
parte.
Que lo maneja. No, y, pero ya después uno se enamora de ese acento.
Y le gusta, y sí, lo hace.
No, y de todas formas, ese acento tiene también su intención... Su intención particular, que era pues matizar a la hija mayor de Virginia, que es el personaje que hace Verónica Castro.
Ajá.
Entonces también como para darle otro toque distinto. Sí, no simplemente ser la hija mayor y ya para de contar, sino también darle como ese matiz del personaje que poco a poco se va descubriendo y va desempeñando dentro de la historia. Además, aquí también hay personajes, bueno, hay actores como por ejemplo Aileen Derbez, que es la hija de Eugenio Derbez.
Sí.
Hay un actor colombiano que es Lucas Velázquez.
Sí, papacito.
Comentario, gracias. Y también hay música colombiana. Hay en algún momento salen dos artistas, bueno, se escuchan las canciones de dos artistas. Por ejemplo, en el primer capítulo se escucha Enamorada de Pedrina y Río, que es un grupo muy bueno, una canción
muy, una canción muy bonita,
muy bonita colombiana.
Y más adelante se escucha nuestra canción de Mosi Perine.
Sí,
hermoso.
Esa canción es genial. Entonces esta es como la cuota colombiana que también maneja la
serie. La cuota colombiana famosísima. No, de hecho vi por ahí un artículo. Paisa participa en exitosa serie de Netflix. Yo pido, tenemos que hacer, tenemos que decir que es paisa, ¿no? Ni siquiera colombiano, sino paisa. Pero sí, muy buena, muy, se ha vuelto muy viral esta semana. La estrenaron ahorita como el 10 de agosto y ya, boom, total.
Totalmente.
Total, boom. Y es una serie que puede ver perfectamente una mamá. Mi mamá la está viendo conmigo. No. Es, o sea, ya que al principio como esas escenas eróticas, ella quedó como, wow, wow. Yo tranquila, solo se está mostrando su pelo. Hecho su traserito, tranquila, pero entonces también muestran porque el personaje de Verónica Castro creo que refleja a cualquier mamá que ve, le toca ver de todo. Mm-hmm. Mi hijo le pasó tal vaina, mi hija le pasó tal cosa, mi esposo hizo tal cosa, pero es como la y cómo ella reaccionaría a los sucesos. De hecho, entrevistaron a Verónica Castro, uh-huh, una periodista famosísima en México, Adela Michan, y entonces la entrevista le decía que si ella había tenido eso en su vida. Ajá. Porque pues su hijo Cristian Castro, sí, tan polémico que ha sido tan con sus comentarios y con su música. Entonces ella decía que ella, que todo el mundo pensaría que ella, siendo Verónica Castro, sería una mujer liberal porque ha actuado y ha estado con varias personas, pero dice que ella ha vivido lo que le pasa a su personaje Virginia. Y que igualmente como Virginia le ha costado trabajo. Porque ahí dice, créanme que soy una mujer conservadora, que no acepta, porque no, la generación es complicada, pero obviamente lo que esta serie muestra es el amor a la familia, al amor a los hijos, y que a pesar de que pueda tener un pensamiento muy conservador, ama a los hijos y quiere darles lo mejor y quiere apoyarlos. Y es bonita.
Y hace cualquier cosa para que conservar el estado de la familia.
Exacto. O sea, sí, a cualquier costo. Y ya después se da cuenta, porque al principio se muestra muy, no, las apariencias. Ajá. Pero ya la enseñanza, yo creo que ya sería como la cuestión principal, es la familia y la unión.
Así sí, que a verla.
Sí, ver, no, y la vulnerabilidad de los personajes. O sea, no se ven así simplemente personaje así súper acartonado, uh-huh, sino que obviamente uno va conociendo la historia, uno va entendiendo cómo ese
trasfondo, sus razones,
sus razones, y va entendiendo también las vulnerabilidades. Entonces eso también hace que uno como que se identifique en alguna forma con cualquiera de los personajes, porque todos tienen su particularidad y todos tienen también su...
Ahí está ahí un chico que participa que en la serie de Luis Miguel, ¿no?
Ah, sí. Bruno.
Brunito.
Bruno, el Brunito, hijo de Paulina.
No, y participó un español, un actor español, que es Paco...
Paco León.
León no vio ese capítulo porque eso pasa ya después, y él también tiene un personaje interesante, uh-huh, en la serie. También, uh-huh, sale otro actor, varios actores buenos.
No, y que la música que también utilizan es muy mexicana.
Eso sí es muy Netflix, que utilicen la música como para transmitir las escenas y como que haya el contexto. Eso es muy Netflix, que le ha funcionado. Y de hecho también otra cosa que quiero comentar de esta serie es que está muy publicitada. Sale la imagen de varias marcas, no, bueno, hablemos de marcas. Sale Coca-Cola, pero Coca-Cola de que están así sentados y la botella ahí, y wow, sale el logo. Sale el logo de la
cerveza WX,
2X también sale ahí, la cerveza, la valla. Uh-huh. Y los celulares que ellos tienen así en la mano, Motorola, o sea, sale Moto y sale el que son Motorola. Uh-huh. Entonces eso es como una nueva forma de televisión, ¿no?
Y porque me encantó, me impactó mucho el tema del color que manejan ellos, ¿no?
Ah, sí.
En la serie manejan unos colores dentro de esos espacios que están, o lo que yo vi en el primer capítulo, sí, se ve muy marcado, se ve muy, muy latino, muy tropical también, me sí, evoca eso.
Pero mira que no siento que sea tan tropical, sino muy floral.
Eso, esa es la palabra, Juan.
Muy como, obviamente
como muy fresco, de lo mismo de la naturaleza.
Pues los colores de ellas son pasteles, ajá, la imagen de ellas es es limpia, uh-huh. La casa es hermosa.
Hermosa. Sí.
No, cuando... y la fotografía en muchas partes de Ciudad de México también es muy linda, o sea, uno queda como, ay,
quiero ir. Ah.
Sí.
Uno se enamora.
Hay otra parte que ya pasa a otro lado de la ciudad, la historia, y también tiene su tono, sus colores, su forma de mostrar las cosas.
Sus personajes.
Sus personajes. Es que no adelantamos mucho porque Leo tiene que verla.
Sí, tiene. No. De hecho, ahorita, después de terminar el podcast, vamos
a ver otro capítulo.
Pero sí, digamos, es eso. Y que estas dos actrices, Cecilia
Suárez
y Verónica Castro, son como el eje central de la historia. Y tienen como... leí un artículo que el director... decidió totalmente que ellas fueran como el eje principal de la historia, porque son dos tipos de mamás, de mujeres que tienen que afrontar las situaciones y cómo las tienen que llevar y se ven hermosas. Siento que se ve, Cecilia se ve hermosísima, a pesar de que tiene su personaje con su habladito, pero se ve muy buena. Ella dice que no había trabajado nunca en una producción donde tuviera que también cambiar como su percepción, porque ella es una actriz que ha hecho personaje de chica de alta alcurnia, pero no era muy casual. Cambió aquí ya a mostrar como la fortaleza y mostrar varias vulnerabilidades. Es muy interesante.
Pero sí, entonces, por favor, véanla, denos su opinión. Y si quieren, igual participar en Paulina's Challenge.
Ay, sí, se hacen un videito.
Se hacen un videito grabando así.
Y hablando así como pausadito.
Y nos cuentan qué tal les parece. Pero la verdad, muy bueno. O sea, yo les recomiendo totalmente.
Y yo me voy a otro extremo, también hablando de familia y hablando de series con este tema de controversiales. Es una serie de HBO, ya se estrenó hace tiempo, sino que es una serie que recomiendo, se la he recomendado a varios amigos, pero pues nunca la había hablado en el podcast. Se llama Big Little Liars.
Es un hit esa serie.
Esa serie se lanzó en el 2017 y le fue muy bien. Sale Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, que es la chica de Divergente, Laura Dern, que es la que está en Jurassic Park, la primera,
la chica,
la que corre como loca.
Yo pensé que la de Jurassic World, la chica,
¿a la de los tacones? No, esa es otra. Y
la clásica.
Y sabe Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz.
Me cae también Zoe Kravitz.
Ellas son las cinco mujeres principales de la historia. Ahí ya les conté: Nicole, Reese, Shailene, Zoe y Laura. Ellas son las cinco principales en la historia y todo gira alrededor de ellas, sobre todo al personaje de Shailene, que le sucedió algo, y ella va a vivir a un nuevo pueblo que se llama Monterrey. El personaje de Shailene se va a vivir allá y conoce al personaje de Reese, al personaje de Nicole, y se vuelven amigas las tres, y cada una tiene hijos pequeñitos, por ahí de, yo les pongo por ahí 6 años. Cada una tiene sus hijos. Nicole de hecho tiene gemelos. Reese tiene una niña y Shailene tiene un niño. Y todos van a la misma escuela y pues ahí se relacionan los personajes. Pasan muchas cosas, conflictos, pero la historia es eso, el poder, cómo se relacionan las mujeres en el chisme, en el tú me dices y yo te digo y ella me cae mal y el niño de ella no sé qué y no me invitaron a la fiesta. Pero es todo un conflicto. Y obviamente la historia que tiene Shailene es una historia fuerte. Ya la viola. Yo aquí voy a contar ya la historia.
Ya la historia. Alerta spoiler.
Ella sufre una violación y decide tener al niño, que es el hijo que ella tiene. Entonces ella tiene un conflicto donde estaba viviendo antes con la familia. Se va a ir a vivir sola con su niño y a salir adelante. Pero el niño también tiene problemas de que sufre de ansiedad. Entonces el niño se despierta, el niño como que tiene ese conflicto de quién es mi papá y todo eso. Y ella está muy prevenida porque pues obviamente al sufrir ella su violación, el conflicto de ella es que siente que no quiere como ser agresiva con su hijo por el resentimiento que tiene al haber sufrido su violación. Y también aparte cada una también tiene un problema. El problema de Nicole es que el esposo le pega. Y él, a pesar de que le pega, la única forma como de liberar la tensión es teniendo sexo.
Ok.
Entonces como que hay esa violencia doméstica, pero también está el que ella lo ama, pero está con él y tienen sexo. Y esa violencia doméstica que es que muchas mujeres sufren y que este hombre...
¿Hasta dónde va el tema del amor?
Exacto, al aguante, el aguante, la resistencia.
Sí, sí, o sea yo lo amo o yo amo a esa persona, pero una cosa es el límite hasta donde puedo llegar yo como persona, como individuo, para aceptar que me castiguen, que me peguen, uh-huh, o que me respeten, ¿no?
Y que también a veces, muchas veces lo hacen por los hijos, ¿no? Como, ay, no, pero mis hijos, y yo no quiero dejarlos sin papá, y no quiero que sufran, y no quiero que tengan dos casas. O sea, la mujer aguanta muchas veces esa presión social, como la relación que hay que mantenerse, la apariencia. Entonces, es difícil.
No, y que de todas formas, a veces en ese tipo de relaciones también prima la desconfianza. O sea, digamos que la persona que siente como esa desconfianza de sí misma también permite que esas cosas crezcan, se mantengan, avancen, y pues obviamente no puede dar como el giro de decir, no, mira, aquí prima, o sea, yo lo puedo amar y todo lo que quiera, pero aquí prima también mi amor propio, pero muchas casas
se pierde. Se pierde, y el hombre, la persona que domina, que maltrata, aprende las vulnerabilidades de la otra persona.
Y se aprovecha.
Y en esta serie pasa eso, porque ella era una exitosa abogada, uh-huh, y ella era súper buena y todos se conocen, tiene sus hijos, y él comienza, no, pero ¿por qué te vas a ir a trabajar? ¿Por qué no te quedas cuidando a los niños? Y bueno, cría a sus hijos, ya están grandes, y ella como, bueno, voy a ejercer mi profesión. No, pero ¿para qué? No, si yo trabajo suficiente para nosotros. Entonces está ese conflicto en ella, y el de Reese es que ella es la que quiere ser perfecta, ¿no? La familia perfecta, el esposo perfecto, mis hijas son perfectas, pero digamos, él tuvo una hija con otro señor, y preciso son cercanos, porque es ahí donde entra el personaje de Zoe, que está casada con el ex esposo de Reese. Entonces, y preciso también tienen hijas de la misma edad, la hija de Zoe con la hija de Reese. Y tienen que compartir, y entonces Reese es como ese personaje de, no, yo estoy bien, soy perfecta, pero también tiene sus ataques de ira y su locura, y la única que como que las logra entender es entre ellas tres, Nicole y Chailene. Y es bonita, al principio uno como que le coge, los dos primeros capítulos le coge uno el ritmo, pero también van lento, pero ya después uno van pasando cosas y cosas, y el final
explota.
Recomendado. ¿Entiendes por qué todo? Ajá. Porque, okay, digamos, es atemporal. O sea, la historia se cuenta. La historia es un presente donde pasa algo en el futuro. Pero entonces, los que van, porque es como en una comisaría que van los vecinos a contar lo que ven de ellas. Uh-huh. Como, ay, Chailene le pasó tal cosa, y Pepita. Entonces, como también los vecinos, todos chismosos, le cuentan a la oficial. Pero ya al final uno entiende por qué están contando y por qué lo están contando y por qué ellas todas tienen que ver. Uh-huh. Y sus hijos y todo el cuento. Y es chévere, es muy buena. Y esta historia, esta serie, esta miniserie salió por un libro. Pero ya se cerró, o sea, la serie se cierra con lo que ya conté, con todos los episodios. Pero por el éxito que tuvo y porque mucha gente dijo que hubiera segunda temporada, ya sacaron la segunda temporada. Y la segunda temporada pues ya es nuevo, porque ya no está en ningún libro ni nada. Uh-huh. Y es nuevo, es
sí, o sea,
son guiones nuevos.
Exacto, ya son guiones originales.
Original, y va a salir nuestra querida, amada, adorada señora actriz Meryl Streep. Ella va a salir como personaje en la serie, entonces...
Actriz de actrices.
Ah, no, la señora actriz, por favor.
Y de hecho salía un meme, se volvió famoso un meme hace unas semanas, que salía Reese con un pastel lanzándoselo a Meryl Streep, ella caminando detrás. O sea, está Meryl Streep caminando adelante y Reese lanzándole el pastel. Porque pues todo, yo que soy fan de la serie entiendo por qué puede que pase eso, porque es que el personaje de Meryl Streep es la mamá del que le pega a Nicole.
Ah, ok.
Entonces, de pronto imagino, hay algún conflicto
me
ahí.
Me imagino.
Hay un conflicto ahí.
Esas mamás que defienden a capa y espada a sus hijos y justifican ese tipo, exacto, de maltratos hacia la gente que, entonces, que tienen como compañeros.
Y que son mamás conservadoras que dicen, no, mi hija, es que el hombre es el que manda, sí, en la, sí, casa. Entonces, ay, déjese
sucede
llevar,
tanto
que eso
en
es normal,
Latinoamérica.
Es normal,
sí, que se calladita. quédese calladita y no diga nada, pero no estamos apoyando nada de eso. Las mujeres tienen que decir sus cosas, tienen que hablar.
Esas son las series que muestran como las realidades que se ven en, al menos acá en Latinoamérica y
en el mundo.
En el mundo, yo creo que también, lógicamente. Pero sí muestran la realidad de cuestiones que suceden en la familia y que generan.
Y que uno piensa que no es tan común, pero es muy común. Son temas que son comunes y que
sino muchas que como veces, que cállese.
Cállese, que, la apariencia, ay no,
no
sus hijos.
No se callen.
Denuncien. No. Sí, no. No, hay que hablar y cuesta trabajo, obviamente, porque hay una presión de hasta de cada...
Social, familiar, de todo, interna. Como que, ¿será que estoy haciendo bien las cosas? ¿Será que sí estoy...? ¿Será que con eso beneficio a mis hijos?
Exacto.
Sí, es que hay muchas cosas, pero sí, o sea, las mujeres son fuertes y pues obviamente apoyamos que también sean...
Que se digan las cosas, exacto, y sean fuertes y sean libres.
Que sean mujeres en su máxima expresión. Echemos todos juntos por todos los derechos.
Por los derechos plenos de las personas y la igualdad.
Exactamente.
Y hablando de igualdad, no mentiras, ya creo que se nos acabaron los temas enlazados. Y ya Leo nos trae un tema de una película que te viste.
Sí, una película que me vi en Netflix. ¿Y si está enlazado en cuanto a qué?
¡Ah!
En cuanto a la familia. ¿Por qué? Hoy estamos muy en cuanto a la familia.
Día de la familia.
En lo que se dé, sí.
El día de la familia, en lo que se dé.
¿Por qué? Porque toma temas del matrimonio. Entonces, la película se llama El Juego de Gerard. Es una película basada en la novela de Stephen King. No es el creador y...
No, señor autor.
Señor autor de libros como...
Señor
It, eso.
La Torre Oscura.
El Cujo.
Misery.
Mejor
pero
dicho.
Es que el señor está ahora más en boom ahora.
Entonces, en el 2007 sacaron una película basada en ese libro. El libro toma temas como... Pues la película trata como... Es una pareja ya mayor, tiene unos hijos... Y se van como a su casa de campo, a las afueras de la ciudad, muy retirada. Y como que a reanudar su pasión que no han tenido durante tanto tiempo y que pues está apagada. Entonces van y tienen su... como que reactivar su pasión y entonces empiezan a hacer como unos juegos entre ellos dos. Y la señora esta... es amarrada a la cama y él en cierto momento sufre un paro cardíaco, al momento él se vuelve como agresivo y sufre un paro cardíaco, se muere
Y
ella queda amarrada en la cama. Y no hay nadie más, la puerta, no, o sea, como están alejados de la ciudad, es una casa de campo.
Ay, sí, esas casas terribles de por fuera.
Las cabañas bien alejadas de todo.
¿Dónde quiero vivir? Yo en Chía bien alejado, pero me da miedo eso.
Entonces esta señora amarrada ahí empieza a crear conflictos en tu cabeza de cómo zafarse de ahí, porque no puede zafarse, como va a morir ahí,
claro,
de inanición, una persona puede morir de sed en 3-4 días, si no, consume agua, entonces esta señora empieza a crear sus conflictos internos y empieza a crear como la necesidad de zafarse ahí y la genera, crea como una imagen de ella fuerte, como que decir, yo estoy hablando conmigo mismo, pero una persona fuerte, porque ella, según cuenta la historia, es como la mujer que no
se deja
dominar de él, que como que es la pasiva, ¿sí? Entonces...
No, pues hasta llegar al punto de dejarse amarrar y que el marido se muriera al frente de ella.
Sí, y también crea la imagen de él. Sí. Diciéndole a ella, en ese momento que ya está amarrada, diciéndole como que usted no puede, yo sé que usted no va a poder, que no sé qué. Entonces
empieza a
generar
sus miedos.
Entonces, para mí la película es muy, muy, muy buena. Me pareció, no es como de miedo, pero sí es como ese miedo psicológico de que, ¿qué harías tú ahí en ese momento y cómo enfrentarías tus miedos? ¿Sí? Entonces, cuando el señor está muerto ahí, llega ahí un perro de la calle como un lobo, una especie de lobo, y se empieza a comer al señor. Entonces, ella ve comerse al señor, entonces ella como que espanta, porque ella lo ama, ella amaba al señor, al esposo, entonces como que es bastante fuerte cuando ve el perro y muerde su carne y se la empieza a comer, es fuerte, pero me gusta el tema de que ella empieza a dominar y a superar ese... y hay una parte que llega, que ella cree que se va a morir, porque él le dice, o sea, su mente le dice, usted se va a morir, usted no se va a poder zafar de ahí. Entonces, llega un personaje.
¿De su
mente? Llega un personaje a la habitación, ¿sí? Y porque ellos dejaron la puerta abierta, además. Entonces, entra un personaje grande, con unas manos así grandes, con una cara de monstruo. Es una enfermedad, no me acuerdo cómo se llama, que tiene que las extremidades y el cráneo le crecen. Entonces se ve como gigantismo, algo así, pero tiene como un nombre específico. Pero bueno, y claro, él está, aparece ahí. Y está oscuro, ella no se puede mover, ya está como en el tercer día, que ya no tiene, ha tomado un poquito de agua, porque en la parte de arriba había dejado un poquito de agua. Ya tiene las manos súper maltratadas, está toda deshidratada, sin comer. Entonces, ella cree que es la muerte, que se la va a llevar. Entonces, el señor este se va, el personaje este oscuro se va esa noche. Y entonces ella se queda dormida y empieza como a delirar, que al otro día como que, juepucha, esta noche sí me va a traer la muerte, y él le dice, dentro de su mente ella dice, definitivamente voy a morir esta noche. Entonces resulta que el personaje vuelve en la noche, ella se logra zafar de una forma muy, muy fea.
No nos cuentes, sí.
Dejámoslo la imaginación.
Entonces se zafa de sus esposas, ella le entrega, ella al final se da cuenta que no es la muerte, en ese momento ella sí creía que era la muerte, entonces le entrega el anillo de bodas, porque él le muestra como un cajoncito donde tenía como recopilado joyas. Entonces ella le entrega su anillo de bodas y se va. Y después de un tiempo encuentran al señor este, que era un psicópata, que mataba a la gente.
El grandote.
El grandote era un psicópata que mataba a la gente.
Wow.
Y le quitaba las joyas, pero con ella no lo hizo. Entonces el señor tenía como una enfermedad mental y ella va al juicio de él, lo enfrenta y él lo enfrenta frente a frente y le dice como que tú fuiste la muerte, y entonces él le dice sí, y ya, se acaba y ella sale feliz.
¿Nos contó la película?
Les conté la película.
Yo lo dejé que hablara, ¿no? Pero no, sí, está buena para verla y contextualizar lo que nos cuentas.
Sí, y pues deja como muchas enseñanzas de cuanto a que la actriz o cómo tú enfrentas tus miedos, o como que qué miedos tienes tú para, y cómo los enfrentas tú. Por ejemplo, Juan, ¿tú qué miedos y cómo los has enfrentado y superado? No. Porque decir la película lo hace, o sea, ella tiene sus miedos, los enfrenta y los supera. ¿Cómo lo hace?
Ay, tenaz, porque muchas veces que vemos película con mi pareja, él me dice como... ¿Qué harías tú en esa situación? Y yo, ay, yo no sé, a mí no me va a pasar eso. O sea, unas películas que uno queda... Y este es como ese tipo de películas que uno dice, pucha, ¿qué haría uno? Quedarse uno encerrado y que le pase eso y quedarse amarrado. Y, ay, no. Yo soy como, ay, no quiero pensar en eso. Todo muy película, muy allá. No.
Pero puede suceder.
Ay, pero dices,
pasa en la vida real, pasa en TNT.
Pero no en mi casa. Claro, en la casa de la flor.
Era algo muy normal dentro de la película. Uno decía, bueno, pues se van a reactivar su pasión y esto, pero... Sucede ese tipo de cosas, de eventos y que... Y no solamente es como manejar la psiquis de manejar el miedo como personas que somos. ¿Cómo manejaríamos el miedo para lograr no zafar de ellos?
Qué difícil. Ya todos tenemos miedos. De miedo. Y lo complejo es enfrentarlos. Sí. O sea, algunos se pueden enfrentar más fácilmente, otros necesitan mucho tiempo, o otros se dan en situaciones ya límites que ya es eso o morir. Entonces, hay mucho.
Tenaz, muy, muy fuerte esa película. ¿La recomiendo? ¿Está en Netflix?
Sí, está en Netflix. Pero me la recomendó una amiga y es muy buena.
No esperaba esa película para terminar hoy. Como, ¡ay, tengo miedo! No quiero hablar por un buen tiempo. Pero sí, muy buenos los temas de hoy. ¿Te gustaron? ¿Les gustaron, chicos?
Sí. Sí,
no, esta vez no fue. Queremos segunda temporada de Big Little Lies, de La Casa de las Flores. segunda parte de la película.
No, yo pensé que hacer una segunda temporada del podcast. Y yo, pero estamos hasta ahorita en cuarto capítulo. Pero mira, cuatro capítulos.
Cuatro capítulos pensar. También.
Cuando lleguemos a 30 capítulos. 30 capítulos. No quiero hablar más. No, pero nunca nos cansamos de hablar.
No, la verdad, no.
No, nos divertimos hablando, eso sí.
Y eso que omitimos, y eso que nos dejamos para otro tema, o pensamos después, o bueno, en fin.
Eso sí. Tiempo es lo que hay para seguir hablando, porque así es la dinámica, hablar de
lo que se dé.
Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, y tenemos cuenta en Instagram y en Twitter como LQSD Podcast. Y nos pueden encontrar en estas redes sociales. Nos pueden comentar. Tenemos un hermoso correo si nos quieren escribir algo. Nos pueden escuchar y nos vemos. Nos escucha. Siempre digo mal esa parte.
Recuerda, nos vemos nosotros, nos escuchan ustedes.
Que estén bien. Muchas gracias por escucharnos.
Vale, que estén bien. Chao.
Chao.